Herrera en COPE.
Estar informado.
11:08 de la mañana, 18 en Canarias. Está ya en el estudio Iria Martínez. Es curioso en ciertos casos la de vueltas que puede dar la vida, ¿verdad? Se lo digo porque la de India ha dado más vueltas que un carrete de cine. En 1995, Carlos Saura, que en paz descanse, estrenó, hombre, para mí la que es su mejor película, Flamenco. Es una obra de arte. Bueno, Saura era un apasionado del género y de hecho es uno de los artistas que más le ha entregado en su vida. Y en esta aparecieron todos los grandes. Morente, La Paquera, Fernando Terremoto, Paco Lucía. Le cuento esto porque a India, a la sazón, creo que ya la niña del puerto, le apasionaba cantar por los clásicos desde nana. Así que le llevaron al cine a verla. La película le encantó, pero salió con un cabreo tremendo. Le decía a sus padres que ya quería estar ahí, hombre, que ya cantaba, que cómo no le había llamado Carlos Saura. Lo de las vueltas que da la vida se lo digo, porque aunque aquello fue la típica rabieta de cuando somos niños, 30 años después, India Martínez recibió su llamada, paradójicamente, una de sus últimas llamadas. India Martínez, hay que ver la de vueltas que da la vida, ¿verdad?
Muy fuerte. Lo estás diciendo así, vamos, me emociono y todo, ¿eh?
¿Te acuerdas
curiosa
de ver esa película?
Es la vida.
¿En el
claro.
cine?
No en el cine en concreto, pero sí en casa, con mis padres.
Era una obra de arte, ¿eh?
Sí, y porque claro, en el 95 se estrenó, ¿verdad? Uh-huh. Claro, yo ahí tenía...
Claro, eran más...
Cinco o seis añitos, ¿no? Uh-huh, 10. Uh-huh. No me acuerdo. Pero claro, yo me inicié cantando, digamos, ya como más... Cuando ya decía, yo soy cantadora, yo quiero ser cantadora, a los 12 años, en el 98.
Ya en Roquetas, ¿no? Cuando te mudas.
Sí.
Oye, y Carlos era un apasionado del flamenco, ¿verdad?
Era flamenco él. Él en sí. Tenía una esencia flamenca y decía que era un bailador frustrado.
Eso he leído yo.
Pero es que desprendía arte en todas las modalidades que hacía, ya sea fotografía, pintura. Yo cuando entré en su casa, por favor, había arte en todos los rincones.
Porque claro, tú recibes la llamada de Carlos Saura para protagonizar el papel de Lorca en su nueva obra de teatro, que ya estáis en el Infanta Isabel, si no me equivoco, de miércoles a domingo. Me has dicho. Claro, tú cuando te llama Carlos Saura después de haberlo visto de pequeña y tal y cual, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Pues primero digo, ¿qué es lo que estará tramando? ¿Y por qué me está llamando a mí en concreto? Digo, pues yo no soy actriz, eso para empezar. Digo, ya a ver, que me cuente el proyecto de primera mano. Uh-huh. y después, porque sabía, ya me habían hablado un poquito, su equipo, que iba sobre Lorca. Pero claro, yo no sabía qué papel iba a tener ahí. Digo, a ver. Y de repente me empieza a contar y se supone que yo era Lorca. O sea, todo el peso, todo el protagonismo, tener que encarnar a Lorca. Y yo, ¿qué me estás contando? Dios mío. Yo lo escuchaba. Pero digo, yo no sé si voy a ser capaz de esto. Bueno, voy a darle vuelta y tal. Yo sé que lo que me propongo lo llevo a cabo. A ver qué pasa. Y después darle también el sitio en mis proyectos. Yo acababa de... Vamos, no había salido el disco todavía. Estaba preparándolo y estaba grabando en el estudio, de gira, haciendo videoclips, de todo. Digo yo, si lo hago, ¿cuándo lo hago esto, Dios mío? Vamos a darle forma, vamos a ver, porque estas cosas solo pasan una vez en la vida y hay que escuchar las señales. Y lo escuché y después digo yo, madre mía. Esto no puedo decir que no, que no soy actriz. Bueno pues vamos a trabajar para trabajar esa parte y dar lo mejor de mí, que a mí de siempre me ha encantado. Pasa que por mí misma a lo mejor yo no me hubiera atrevido.
Yo sé que tú habías estudiado, bueno, no sé si he estudiado interpretación como
poquito,
tal, pero
sí.
Un poquito se habías hecho cuando te viniste a Madrid, ¿verdad?
Sí, y incluso en Sevilla también hice un poco de clown. En Madrid estuve 6 meses con una coach de interpretación, de comunicación, de expresión corporal, un poco de todo. Y bueno, ya como que alguna vez me he atrevido a hacer algún casting, que los que conocían un poquito, venga, pues a ver si... Pero nunca había surgido.
Yo digo una cosa, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero tanto el cine como el teatro es una aventura que no sabes nunca cómo puede acabar.
y te llevas 8 discos encima. Eres una artista consagradísima en España, en Latinoamérica, en tantos sitios. Pero yo entiendo que siempre que te subes a un escenario, entiendo que haya ciertos nervios. Pero bueno, tú ya lo tienes muy controlado, ¿no? Pues porque sabes tus canciones como son, ¿sabes? Te lo conoces todo muy bien. Pero echabas de menos la sensación de tener un poco de vértigo ante lo que estás haciendo.
Echaba de menos su voz.
Ah, sí.
Hacía ya casi un mes que no lo escuchaba, fíjate. Echaba más de menos eso. Uh-huh. Es que está siendo todo muy intenso.
Es que entiendo que, claro, prácticamente a una semana del estreno del documental Perder a la figura que te ha llevado a ti a estar encima de las tablas.
Ni me he enterado de la pregunta, en verdad.
No te preocupes. Te quiero preguntar por eso, por si el hecho de ser actriz o de estar ahora interpretando a Lorca en una cosa que no has hecho nunca, pese a en tu etapa musical o en tu faceta musical ser una artista súper consagrada, esa sensación de vértigo hacía tiempo que no la sentías, ¿no? Entiendo.
Un poco sí. Uh-huh. Sí. Sí, pero, o sea, a esa dimensión, ¿eh? Porque para mí lanzar un libro donde hablo de cosas y de una manera que nunca he hablado también me daba un poquito de uh-huh, cosas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo me desquité. Uh-huh. Cada disco es un reto nuevo también. Uh-huh. Digo yo, pues si empiezo desde la música, esta vez empiezo desde la letra. Uh-huh. O si estoy componiendo en un sitio, pues voy a ir a otro lugar que me inspire otra cosa, uh-huh, a ver qué sale. Cada proyecto que hago me gusta que tenga algo diferente, uh-huh, y que se impregne de la persona que soy en el momento. Uh-huh. No quedarse estancado en ninguna etapa.
Ahora que estás empapado de la vida de Federico, yo sé que en la obra tratáis desde su nacimiento hasta su fusilamiento, pasando por su viaje a Nueva York, por su viaje a Cuba, por su viaje a Buenos Aires, la barraca. De todos los episodios que contáis, o de todos los episodios que has conocido ahora de la vida de Lorca, ¿con cuál te quedas o cuál te ha llamado la atención?
Pues todos un poco. Uh-huh. Su alegría, su luz. Desconocía la persona.
La parte más, ¿no?, personal de Lorca,
sí,
¿no?
Sí, y el cómo lo describen y cómo se cuenta que era. Esa parte me ha sorprendido mucho porque era como un tío más muy risueño, muy espontáneo y muy enamorado de la vida y...
Eres un enamorado de la música.
De la música.
Y tú eres una enamorada de la poesía.
También, sí, eso creo que nos une. Uh-huh.
Yo creo que Lorca, si no hubiese sido poeta, habría sido un gran pianista. Yo, el aspecto musical de Lorca me empapa bastante porque me encanta la música y Federico es una de esas figuras. Fíjate, es una de esas figuras históricas en España, yo creo que de la que más controversia desata, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere apropiarse de Lorca. Esto ahora que lo estás... sintiendo en tus carnes, como quien dice, ¿qué me dices de ello?
Pues que hay muchas heridas ahí todavía abiertas. Mm. Como dice mi compañero Alberto dentro de la obra, es cuando encarna a su padre, los muertos están más vivos que nunca. Mm. Es una pena también por esa parte porque te puede condicionar a su obra, su arte, su, uh-huh, su forma de verlo artísticamente. Y no hay mejor ojos que mirar sin, uh-huh, sin barreras, sin fronteras y uh-huh, de una forma totalmente libre. Yo creo que eso, como él, que a veces lo asociaban a un bando, a veces totalmente a otro.
Y que coges según qué escrito si no sabes.
¿Y qué más da eso? Uh-huh. Vamos a dejarnos de tonterías ya, ¿no? Uh-huh. Vamos a valorar las cosas que verdaderamente importan.
Y quiero hablar un poco de tu juventud o de tu niñez, porque sé que también hay cosas que la relacionan con Lorca. Y tenía preparado una pregunta, pero hablando con Antonio Agredano. Antonio Agredano es uno de nuestros compañeros en el programa, es de Córdoba, de Parque Figueroa, no, que sé que está muy poquito de Las Palmeras, de tu barrio, y me dice, pregúntale por la línea 8 de autobús y por Las Palmas que se ponían a dar en el autobús de la... Ya de pequeña estabas tú con el flamenco.
La línea 8 era la mía, claro. Uh-huh. La que llega a Las Palmeras. Uh-huh. Había épocas que no dejaban entrar al
autobús. Porque Las Palmeras es un barrio, digamos...
Conflictivo.
Conflictivo.
Marginal. Uh-huh.
Y tú de Las Palmeras te vas con 11 años a Roquetas de Mar, ¿no?
Social.
Te vas a Roquetas de Mar y empiezas a cantar en peñas. Como el Taranto puede ser una de las peñas de Roquetas de Mar.
Bueno, es en el Taranto en Almería.
Ah, en Almería. Y ahí ya recitabas cosas de Lorca.
Ahí ya cantaba, sí, la baladilla de los Tres Ríos, por ejemplo, la Nana del Caballo.
Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, o sea, ¿te habrías imaginado hacer lo que estabas haciendo ahora en ese momento?
Pues nada del mundo, pero ni ahí, ni hace un año incluso. Uh-huh. Y si me lo hubieran propuesto, no estaría preparada.
Bueno, pero tú te has preparado. Volvemos a lo de antes. Tú cuando dejas Roquetas, no sé si con 20 años o así, te vienes a Madrid y en Madrid decides que te vas a poner a estudiar de todo. ¿Por qué?
Para seguir aprendiendo. Uh-huh. Porque yo cada vez que veo así como una especie de paroncito artístico en mi carrera, lo aprovecho para seguir aprendiendo. Uh-huh. Ya sea elegido o porque no me quedaba más remedio. Ahí no me quedaba más remedio. De si tengo que reinventarme como sea, ¿no? Estaba yo a gusto del todo con el equipo con el que trabajaba en esa época. Me sentía insegura. Sí, dudaba de lo estoy haciendo bien, joder, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que no termina de llegar. El disco llegó, Despertar, llegó a las nominaciones a los Grammy, Latino. Mejor Nuevo Artista, 2 nominaciones incluso, fíjate. Uh-huh. Pero en España no terminaba de pasar lo que yo quería que pasase.
Yo es que te he leído que antes de Palmeras, que es tu penúltimo disco, ¿verdad? Antes de Palmeras no estabas disfrutando de los sueños que estabas cumpliendo. ¿Por qué?
Bueno, siempre estoy pendiente de lo que viene, uh-huh. de seguir subsistiendo uh-huh. a lo que me han enseñado a sobrevivir.
Que es verdad que la normalidad del día a día muchas veces te separa de eso que has estado soñando tanto tiempo, ¿no? Y que en realidad lo estás viviendo en tus carnes, pero como tienes tantas historias que hacer.
La obsesión también, el afán de quererlo todo. Hay veces que eso te priva de disfrutar de los pequeños momentos, de verdad, y te ciega un poquito. Uh-huh. Y desde hace no mucho tiempo, curioso, tengo menos tiempo libre, uh-huh. pero al mismo tiempo hago muchas más cosas. Uh-huh. Con mi familia, con mi gente, me voy a esquiar, me voy a surfear.
Entonces, no, ¿verdad?
Cumpleaños, sí. ¿Me has visto? ¿O qué? Vaya porrazo me pegué el otro día. Bueno, es el
¿cómo
que...
¿Cómo tienes el hombro, por cierto?
El que se vio ya mejor.
Mejor, ¿no?
Sí, ahora es la escápula por detrás. Es la que entrenando o algo se me habrá pillado, pero es que no paro, no me gusta darle caña.
Uh-huh. Oye, hay una pregunta que quiero hacerte, que es una especie de verso libre en esta entrevista, porque el otro día hablando con una amiga mía, le digo, oye, pues mira, va a estar el viernes India Cavantini conmigo, y me dice... Pues tú no sabes lo que encontró con su marido, con su novio, su pareja, el otro día, digo, que encontró, ¿no? Y me dice, un busto de Isis, la diosa de Egipto. Eso, vamos a ver, tú, esto es una afición a la arqueología, es una cosa fortuita.
Yacimiento arqueológico, ¿no? Bueno, fue un encuentro casual, no, realmente el yacimiento no estaba ahí. Yo no sé cómo apareció por ahí, lo vio Ismael, mi chico, ¿eh? Sí. Y lo ve todo. Y de repente una lasquita así que había, que brillaba, que era un puntito de destello, se acercó y tal, eso en un campo, en un descampado así, súper enorme. Estaban empezando a hacer obras y tal. Uh-huh. Se ve que era tierra que habían traído de algún lado, cualquier cosa de esta, porque ya ahí no había uh-huh. nada más. Empieza a quitar capita, y salió una cara de una sacerdotisa del culto a Isis. Claro, pensamos primero que era cualquier virgen de un patio, claro, o algo, sí. Que decía, esto lo han tirado aquí, escombro de algo. Y claro, cuando mandamos la foto a un grupo de WhatsApp, dice, yo tengo una amiga arqueóloga, una de mis amigas, se la voy a mandar. Se la mandó y al día siguiente nos estaban llamando desde esa universidad, como, ¿podemos ir a verla? ¿Podemos ir a recoger lo que eso tiene pintada? Y tanto que tenía pinta, vamos, del siglo III.
¡Qué barbaridad!
Escucha, pero todavía estamos esperando porque se supone que o sea, te pertenece un premio por
¿qué es
por
lo que te iba a preguntar ahora? Que si te dan algo, por lo menos. Bueno, las gracias entiendo que sí, pero...
Se supone que sí, en la Junta y tal, la parte de Consejería de Cultura y todo, dice, los papeles rellenitos, te pertenece esto, un premio y tal. 5 años, ¿eh? Todavía estamos esperando.
5 años.
Va a ser 5 años ya y estamos esperando todavía, que todavía no se sabe nada.
Y ahora,
pero ahora está... eso sí, la pieza está en el Museo Arqueológico, ya está allí, ¿sabes? Oye, pero todavía no ponen nada del descubridor ni nada de eso, vamos. Esa parte la llevan regular, esa parte de...
Podría espabilarse un poquito.
Pues sí.
Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril.
Sé que en tu carrera, en tu vida, hay personas evidentemente muy importantes, pero ha habido una especial, tu abuelo Manuel. Ahora él te ha visto, entiendo que cantar a lo mejor La Nana del Caballo Grande, Verde que te quiero verde, La Baladilla de los Tres Ríos.
La hija de Juan Simón.
La hija de Juan
Antonio
Simón.
Molina también.
Si tu abuelo Manuel estuviese sentado en el Infanta Elena esta noche, esta tarde, en la función, ¿qué crees que te diría al salir?
Uf, madre mía, es que esta obra y todo ese repertorio es como si se lo cantase a él todos los días. Incluso cuando estoy enfrente de Alberto, pero cuando se convierte en Manuel de Falla, y me dice, mira, escucha, que tú sabes escuchar, y suenan los campanilleros, yo me imagino a mi abuelo cantándomelo ahí en su casa, cuando empezaba todo, que yo simplemente pues lo escuchaba atenta, me emocionaba, no sabía por qué me llegaba tanto esas canciones, y a día de hoy, fíjate, se ha perdido mucho.
¿Verdad?
Porque lo perdí prontito, vamos, acabando no había salido todavía ni mi segundo disco. Y es como que él se veía reflejado en mí, en todo lo que no pudo llegar a ser profesionalmente, porque se podía haber dedicado perfectamente.
Me encantaba,
tenía unas cualidades que no te imaginas, él, mis tíos. Pero mira, de algún modo es como que toda esa fuerza y esa energía se ha concentrado en mí y yo he podido llegar, ¿no? Pues se vería, vamos, recompensadísimo y yo ojalá lo hubiera tenido y lo hubiera disfrutado mucho más tiempo.
Qué bonito.
Como una rosa encendida perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción.
India Martínez, te deseo la mejor de las suertes. Sé que no te hace falta porque eres una artistaza y que lo
siempre
estás bordando ya en las tablas. Pero estáis hasta mayo aquí en Madrid, ¿verdad? En el Infanta Elena.
Bueno, no? Menos, ¿eh? Hasta el 19 de marzo.
Perdón, marzo, es verdad.
Sí,
Tienes razón.
Sí, pero es verdad que en mayo ha salido una fecha más que no podía faltar, el 13 de mayo en Córdoba. Y ya dejamos la obra respirar un poquito. O sea, que el que quiera verla, que aproveche y que venga aquí a Madrid o a Córdoba. Porque ya después yo me digo... Cuando dicen, hostia, todo un mes entero vas a estar todos los 5 días cantando a la semana, eso es mucho. Claro. Digo, yo me convenzo a mí misma diciendo, solo tengo un mes y tengo que disfrutarlo y aprovecharlo cada día. Sí, cada día no me guardo nada, ¿eh? Al día siguiente no sé cómo estaré, pero yo no sé dosificarme.
Oye, pues cuando si termines, si quieres anunciar la gira de tu último disco aquí, te esperamos con todo el cariño del mundo.
Claro, y viene fuerte. Nuestro mundo viene fuerte, madre mía. Lo vamos a liar.
India Martínez, muchas gracias por venir.
A ti.